Hola, ¿qué tal, amigos humanos? Qué gusto saludarlos otra vez. Soy el doctor Luis Enrique Zamora, médico internista, mejor conocido como El Doctor Humano en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Y con gran gusto les doy nuevamente la bienvenida a este noveno episodio de la todavía segunda temporada de Medicina para Llevar. Este podcast que encuentras pues en buena cantidad de plataformas y sitios de internet. Por ahí me he fijado que en diferentes portales ya se suben de manera automática los episodios. No sé quién lo habrá hecho, pero lo agradezco, porque eso sí, yo no lo hice, no tengo tanto tiempo para eso. Y me da gusto que estemos nuevamente en contacto. Ha pasado ya un tiempo considerable desde el último episodio, el octavo, en donde entrevisté al doctor Iduma, médico residente de anestesiología que está haciendo su especialidad en Cuba y cuya experiencia, que escuchamos bastante amena y entretenida, de cómo es vivir allá y cómo es estudiar allá y cuánto cuesta estar allá, espero que te haya sido útil. Agradezco a todos que se siguen sosteniendo las reproducciones del podcast, a pesar de que ha habido ya varias semanas entre ese episodio 8 y este nuevo, que es el 9. Y nuevamente refrendarte mi compromiso de que este espacio va a continuar vigente con periódicamente subidas de contenido que espero te sirvan bastante. El día de hoy quiero retomar este canal con un tema que es muy importante debido a que COVID-19, con la variante Omicron como su bandera, pues ha vuelto a repletar hospitales, ha vuelto a hacer que se disparen las solicitudes de consulta particular o en el sector público. Nuevamente nos trae más muertes que en días pasados o en semanas pasadas. Omicron ha vuelto a poner, decimos en México, patas para arriba, otra vez como en las oleadas pasadas, a la población, a los servicios de salud y a los doctores. Con la cuestión, pues, de que ahora pues esta variante al parecer tiende a ser un poco menos agresiva, menos virulenta que lo fue Delta, sin embargo, a cambio, hasta 15 veces más contagiosa de lo que aquella fue, lo cual pues garantiza que el virus se mantenga en circulación aún a costa de matar menos. Al virus lo que menos le interesa, si lo podemos decir así, es matar gente. Necesita un virus mantenerse circulando para continuar vigente, y eso Omicron lo está haciendo bastante bien. Estaba viendo una estadística hoy en Nuevo León: 3,653 nuevos casos de COVID-19 con 16 muertes reportadas. Y en fin, pues los hospitales empiezan a llenar otra vez, los casos se generan con una rapidez mucho más ágil de lo que nosotros podemos mover a los pacientes. Hay gente que va a requerir utilizar oxígeno, que no es fácil volverlo a rehabilitar para que pueda andar otra vez sin el oxígeno suplementario. Hay personas que requieren estar hospitalizadas una semana, 10 días, 2 semanas, a veces 3 semanas, pero esa cama ocupada pues enlentece el tránsito de otros pacientes. Pues porque finalmente curarse de COVID es más lento que generar un caso nuevo. Entonces, esto ha venido a poner de relieve a las pruebas rápidas, las pruebas de antígeno, ¿no? Porque es una manera en unos cuantos minutos, en promedio unos 15, 20 minutos de que te hacen la prueba, obtener un resultado y por lo tanto tomar una decisión, ya sea si se trata de una persona que está de manera ambulatoria, como paciente ambulatorio, o un paciente que está hospitalizado. Ya que, pues como tú sabes, el hacer un diagnóstico de COVID-19 exige que el paciente sea aislado oportunamente, incluso también que sus contactos cercanos reciban una prueba para saber si son portadores o no del virus. El problema es que, como les digo, la manera en la que se generan los casos es más rápida que el manejo y la atención de los pacientes con miras a darlos de alta. Y muchas de las veces pues tenemos que apurar el diagnóstico para poder tomar las decisiones, como lo que acabo de decirles, el aislamiento, ¿no? Y eso ha venido a darle un repunte pues a las pruebas rápidas diagnósticas, porque normalmente estábamos trabajando, sobre todo al inicio, en aquella primera oleada. En México llegó el 28 de febrero del 2020, se registró el primer caso aquí, pues estábamos trabajando con la prueba de reacción en cadena de la polimerasa, la cual es la mejor prueba para poder diagnosticar COVID-19, pero también es tardado en recibir el resultado. Aquí en los hospitales públicos de salud nos lleva en promedio 48 horas tener una respuesta de PCR y mientras, pues ya sabes, ¿no? Dónde lo pongo, se aísla, no se aísla. Entonces, las pruebas rápidas han venido a revolucionar todo eso. Sin embargo, pues hay muchas dudas de parte de algunos médicos y, por supuesto, de la gente en general sobre qué tanta validez tienen, qué tan confiables son. Y bueno, de eso se trata este programa. Vamos a darle su lugar, de una vez te anticipo. Sí son muy útiles, son muy importantes. Y me di a la tarea de buscar un artículo, unas referencias bibliográficas para poder explicarte cómo es que se debe de manejar la prueba rápida en la población en donde el COVID se está diagnosticando de manera ágil. Llevamos aplicados más de 3,000 millones de pruebas diagnósticas, tratando de tener un diagnóstico oportuno que nos permita tomar una decisión adecuada con ese paciente de manera oportuna. La variante Omicron en este momento ya es prácticamente la dominante. Esta es la sexta variante de preocupación. Es más transmisible, como mencioné, y también menos virulenta. Que no hay que confiarse porque sea menos agresiva. Bueno, sigue siendo mucho más transmisible que Delta y en algún momento, ante tan alta transmisibilidad, va a encontrar pacientes que sean muy vulnerables y cuya vida está en peligro. Seguimos teniendo nosotros aquí en área COVID muertes. En este momento, el día de hoy, puedo recordar al menos a unas 4 personas que están en grave peligro. Y esto no es un juego, no es para subestimar. Cuando vean que da enfermedad más leve, pues a lo mejor sí, a ti que no fumas, que estás delgado, que no tienes diabetes, puede ser que se porte muy bien contigo, pero de que sigue habiendo muertes por Omicron, sigue habiendo. Lo peor también es que ya infecta. Ha sido hábil para eludir el sistema inmune entrenado por la vacunación y sí estamos teniendo casos de pacientes que ya tienen 2 dosis de vacuna de la compañía que tú quieras. Claro que en este caso pues no cuentan con el tercer refuerzo, de ahí la importancia del booster, ¿no? De vacunarnos la tercera dosis en cuanto la tengamos. Yo ya la tengo gracias a mi Instituto de Salud Pública. Como médico de primera línea, pues ya estoy inmunizado con el booster. Pero sí, en personas que ya tienen más de 6 meses que se vacunaron con la segunda dosis, están propensas a tener COVID-19. ¿Quiénes son los pacientes que se tienden a checar con las pruebas rápidas? Los que tienen síntomas sugestivos de COVID, por supuesto, agua pasa por mi casa. Los que no tienen ningún síntoma, pero estuvieron en contacto con alguien sospechoso. Y por supuesto, los que van a tener que acudir a algún evento multitudinario, llámese deportivo, académico, cosas así. La mejor prueba efectivamente es la reacción en cadena de la polimerasa, con el gran inconveniente de que es más cara que la prueba de antígeno, la prueba rápida, y también tarda más en reportar un resultado. Imagínate que sea positivo, pero tengamos que esperar 48, 72 horas para saberlo, pues en ese momento el COVID, que es tan contagioso, pues ese paciente ya pudo haber puesto en peligro al menos a unas 3 o 5 personas o hasta más. Entonces, por eso es este episodio y también es una manera de mostrarte cómo ha evolucionado el combate contra el virus desde el perfil de las pruebas diagnósticas. ¿Cuáles son las reglas generales que se tienen que seguir alrededor de la prueba rápida o de antígeno? Son pruebas que en general tienen una muy buena sensibilidad y especificidad de 80 y 98% respectivamente. Es lo que la Organización Mundial de la Salud solicitó. La verdad, son pruebas confiables, aunque también eso depende de que estemos en un ambiente donde la probabilidad de tener COVID al momento de sospecharlo en un paciente, pues sea elevada, ¿no? Lamentada probabilidad pretest. ¿Cuándo es el mejor momento para realizar una prueba rápida? Bueno, la evidencia cita que es entre el día 5 y 7, todo dentro de la primera semana, es cuando los síntomas son más intensos. Esto porque la carga viral tiende a ser mayor, lo cual aumentaría las probabilidades de que la prueba fuera positiva, pues de detectar el virus. Si nos vamos a jugar el todo por el todo haciendo una sola prueba, estaríamos hablando de que el momento idóneo para llevarla a cabo tendría que ser entre el día 5 y el día 7. Si tú tienes un paciente en donde se sospecha que tiene por síntomas COVID y hay manera de que quede en aislamiento, lo correcto sería recomendarle que se aislara y al día 5 de haber empezado los síntomas, te recuerdo que el día 0 es el día en el que se empezó a sentir mal, ¿no? Pero al día 5 de que empezaron los síntomas, ahí se tendría que hacer la prueba. Sin embargo, también puede ser que no haya tanto tiempo para poder esperarlo y esa persona diga que necesita hacerse una prueba cuanto antes, o a lo mejor nosotros aquí en el hospital decimos, ¿sabes qué? No me puedo esperar 5 días para ver qué voy a hacer con este paciente. Los síntomas son muy sugestivos de COVID, entonces le voy a hacer una prueba. Y si me sale negativa y yo sigo sospechando, la prueba rápida es bueno saber que se repite 48 horas después, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos a citar rápidamente. Este será un episodio corto, pero es una muy buena manera de volver a retomar el podcast. Dicho esto, vamos a citar el algoritmo diagnóstico que viene en el artículo publicado el 15 de enero de este 2022 en The New England Journal of Medicine, una gran revista, la de mayor factor de impacto en todo el mundo, que se llama Pruebas diagnósticas rápidas para detectar SARS-CoV-2. Porque hubo un artículo también un poco antes de este que se publicó en The Lancet, donde también ellos mencionan de manera general la cuestión de diagnóstico de COVID. También citan la PCR y todo eso, pero me pareció mucho más específico, mucho más ad hoc este artículo del New England Journal of Medicine. Si bien hay algunas guías como la ITSA, donde ellos no recomiendan que se hagan las pruebas rápidas para guiar la atención de los pacientes sospechosos de COVID o confirmados de COVID, porque también se pueden hacer pruebas para decir que se termine el aislamiento, el resto de sociedades y guías concuerdan completamente, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, con que es perfectamente válido que se hagan y son muy útiles. Así que si usted vive en un lugar o habita un hospital en donde no hay manera de acceder a PCR, créame que puede ser llevado a cabo la atención guiado solamente por pruebas rápidas. La evidencia lo sustenta. A veces también el paciente no va a tener a lo mejor dinero para hacerse una PCR y es bueno saber que podemos tomar decisiones con base a una prueba rápida. Entonces vamos a citar tres niveles. Tres grupos de pacientes. El primer gran grupo es esa persona que tiene síntomas de COVID. Ya sabes, ¿no? El cuadro respiratorio que parece una infección de vías superiores. Puede haber tos, puede haber dolor muscular, escalofríos, puede haber fiebre, dolor de cabeza. Síntomas sugestivos de COVID. Dicen por ahí, y bien dicho me parece, que cualquier cuadro de vías respiratorias superiores, algo que semeje un resfriado común, debe de ser interpretado como COVID-19 hasta demostrarse lo contrario, con lo cual estoy de acuerdo. Independientemente de si la persona está vacunada o no, y esto ya es secundario, si hay un paciente que tiene datos sugestivos de COVID y la prueba rápida te sale positiva, el diagnóstico está confirmado. Síntomas con prueba rápida positiva, es COVID. ¿Necesitas PCR? No. Es el ejemplo más fácil que vamos a tener para tomar una decisión. ¿Tengo síntomas? ¿Me hago la PCR, doc? ¿O me hago la de antígeno? No. Hazte la de antígeno, la prueba rápida, la de 15 a 20 minutos. También te van a raspar. Es preferible que sea la de hisopado, la de raspado, que la de saliva. Si bien al parecer también es útil esta última, se consideran todavía más confiables las de las del raspado de nariz y de garganta, ¿no? Entonces, ese paciente, si hace una prueba rápida y tiene síntomas sugestivos, es COVID. Y aquí en piso estamos llenos y nos estamos manejando con pura prueba rápida, te lo digo de una vez. ¿Qué pasa si un paciente, por otra parte, este mismo paciente con síntomas? Tengo síntomas, pero me sale negativo el test. De entrada, no puedes confirmar la infección, pero si tú como médico consideras que ese paciente es muy sugestivo de COVID por los síntomas que tiene, si la prueba inicial salió negativa, te esperas 48 horas mientras lo aíslas, repites la prueba rápida. Si te sale positiva, ya tienes tu diagnóstico. Si te sale negativa, descartas la enfermedad. Ese es el primer ejemplo. Te lo digo, yo estoy encantado. El algoritmo es muy fácil. La verdad es como para imprimirlo y pegarlo. Y vas a ser experto en pruebas rápidas tranquilamente. No, después nos vamos al segundo grupo que busca atención médica. Es decir, las personas que no tienen síntomas, pero que a lo mejor, ya sabes, ¿no? Oiga, mi papá salió positivo, lo internamos ayer, yo quiero saber si tengo la enfermedad. Esa persona que estuvo en contacto con un caso confirmado de COVID-19 o que lo estén manejando a ese paciente, en lugar de estar confirmado, sospechoso, es más que suficiente, aunque esta persona no tenga síntomas, para que le hagas una prueba. Si esa persona que estuvo en contacto con su paciente enfermo, mamá, papá, quien sea, a quien llevó a urgencias para que lo atendieran, si esa persona no tuvo ningún síntoma, esta persona que te busca no tiene ningún síntoma, pero tuvo un contacto con alguien confirmado o sospechoso y te sale positiva la prueba rápida, tiene COVID-19. Ya después lo clasificarás, será COVID asintomático seguramente, y el correr de los días nos indicará si habrá síntomas, y si hay síntomas tendremos que decir si es COVID leve, moderado, si será severo, en fin, todo el recorrido del que ya hemos hablado. Una persona que estuvo en contacto con alguien que tiene COVID o está sospechoso de tenerlo en lo que salen los resultados, esa persona, aunque no tenga síntomas, si te sale positivo la prueba rápida, es COVID. Hay que aislarlo y todo eso. Sin embargo, ese mismo paciente sin síntomas, si tiene la prueba negativa, yo no tengo síntomas, pero la prueba también salió negativa, se considera que no tiene COVID al momento de realizar el examen. Si ese paciente a lo largo de los días empieza a desarrollar síntomas, porque recuerda que una vez que el virus llega a un organismo, pueden pasar hasta 14 días para que se desarrollen los síntomas. Si esa persona, después de esa prueba negativa, con el correr de los días siguientes, empieza a desarrollar síntomas, se vuelve a hacer la prueba rápida. Si obviamente es positiva, pues ya tienes el diagnóstico de COVID. Si el test es negativo, pues esa persona solamente se le pide que esté atento durante 14 días para ver si hay desarrollo o no. Pero así funciona el segundo grupo. El tercer grupo es el que tiene una probabilidad pretest más baja. Una persona que no tenga síntomas y obviamente que no estuvo en contacto con ningún paciente que él sepa o ella sepa, positivo o sospechoso, pero que esté en un ambiente de alta transmisibilidad, que haya alto riesgo de infectarse. Y adivinaste, por supuesto, este es el momento que estamos viviendo en todas partes. Los casos, te decía el ejemplo de Nuevo León, más de 3,650 el día de hoy, y eso nada más en un estado de la República Mexicana, ¿no? Estamos en un ambiente de alta transmisibilidad. Ya ni siquiera se trata de estar en contacto con alguien confirmado o sospechoso. Estamos, como dicen por ahí, con COVID in the air, ¿no? Como decía la canción aquella, ¿no? COVID is in the air. ¿Cómo se interpreta aquí? Si tú tienes una persona que decide hacerse una prueba rápida, obviamente estamos, vuelvo a repetir, en un ambiente en donde el COVID está por todas partes, los casos están disparándose, los hospitales otra vez están llenos. Ya no se necesita tener directamente al lado de ti a un enfermo para decir que puedes estar infectado, ¿no? Lo podemos agarrar en cualquier lugar. Esto también aderezado o exponenciado por el problema, pues, de la tardanza en recibir las vacunas oportunamente, además de las comorbilidades de la población, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Ok, yo no tengo síntomas, no tengo familiares enfermos, me hice una prueba rápida y salí positiva. Si esa prueba es positiva al estar nosotros en un ambiente inundado de COVID, esto se interpreta como diagnóstico positivo, confirmado, y lo manejas como tal, como un COVID asintomático, si tú quieres, pero sí se considera positivo. No hay que repetir nada más, nada, etcétera. Estamos en un ambiente de alta transmisibilidad. Si esa persona, sin contacto con nadie de familia, directo, enfermo, sospechoso, sale negativo a la prueba rápida, no tiene la enfermedad. Repito, yo, vamos a suponer que no tuviera familia, que fuera yo y mi alma, no tengo conocidos con contacto con nadie enfermo sospechoso. Voy porque está gratis la prueba ahí en el kiosco de la plaza o no sé, en el centro de la ciudad donde viva. Ah, salió positivo, señor, aunque no tenga síntomas, en este momento al haber tanto COVID se considera diagnóstico. Si es negativa, no hay nada más que hacer. Y por ese momento no tengo la enfermedad. Entonces, estas son las tres maneras en cómo se debe de interpretar lo de las pruebas rápidas y el uso para poder agilizar la atención de los pacientes y poder aislar oportunamente al enfermo y poner a salvo a el resto de la población. Y así es como hemos estado trabajando en los hospitales. Sí es cierto, por protocolo, aún con la prueba rápida positiva, se siguen haciendo las PCR, sin embargo, ya no nos esperamos al resultado. Incluso nos apoyamos mucho en este algoritmo. Si hay síntomas sugestivos, prácticamente casi todos, yo creo que el 9 de cada 10 pacientes que están aquí con diagnóstico de COVID positivo tienen síntomas. Si ese paciente lo tiene, tiene síntomas y la prueba es positiva, ya nosotros no cambiamos de parecer aunque salga prácticamente negativa la PCR. Para nosotros es perfectamente factible manejar un paciente que tiene COVID con pruebas rápidas. Hasta aquí, bueno, es lo que yo quería compartirte. Me pareció un tema muy importante y muy necesario aclarar. Sé que hay muchos médicos que me escuchan, independientemente de la gente que no es médico y que también me otorga el favor de su atención. Pero sí quise compartir esta información para agilizarles sus consultas y la toma de decisiones ahorita que estamos con el COVID hasta el cuello. Espero que haya sido de tu agrado y que te sea muy útil. Por supuesto, voy a dejar el enlace hacia el artículo original en las notas del programa para que puedas acceder a él, interesados en el tema, por supuesto, que van a ser evidentemente profesionales de la salud. Y sin más por el momento, bueno, pues yo te quiero dar las gracias por estar otra vez aquí conmigo. Espero muy pronto traer un nuevo episodio. Ya tengo el material del que quisiera hablar. Yo soy el Dr. Luis Enrique Zamora. También te comparto que soy autor de un libro que se llama La Guía Definitiva para Aprobar el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas, el cual es el más vendido en su tipo en Amazon. Gracias a todos por darme esa distinción. Espero que siga ayudando a todos los que van rumbo a su meta de ser especialistas. No importa que no vivas en México, si en tu camino tarde o temprano está el examen de especialidades, te recomiendo mucho que lo leas. Te voy a dejar el enlace también ahí en las notas del programa para que accedas a Amazon. Está solamente en formato Kindle, no lo vas a encontrar en formato físico. Y ya estoy trabajando en la segunda edición 3 años después. Va a quedar mucho, mucho mejor. Pero mientras, no te lo pierdas, te lo recomiendo mucho. Te repito, soy el Dr. Luis Enrique Zamora, médico internista conocido como el Dr. Humano. Te agradezco enormemente que estés aquí conmigo el día de hoy. Gracias por estar. Comparte este episodio. Déjame tus comentarios, me puedes escribir a drzamoramx@gmail.com y nos escucharemos en la próxima. Un gustazo nuevamente estar con todos ustedes. Bye bye.